Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Hola, muy buenas tardes a todos. Saludos de todos los que hacemos Madrid Directo, como siempre en el 101.3 y 106 de la FDM de Onda Madrid.
Yo he pedido una agenda
en la PlayStation 5, en las zapatillas de Cristiano Ronaldo
y también un jersey,
unas princesas
para mi consola, que es el Plantas contra Zombies,
unas botas nuevas, un balón de fútbol y ya no me acuerdo de nada más.
Se ve que nuestro pequeño amigo tenía algo más en esa agenda para pedir a los Reyes Magos, pero seguro que hoy le van a traer todo de lo que se acuerda y de lo que no se acuerda. Sin duda, hoy es un día muy especial, con magia, con ilusión, porque llegan los Reyes Magos y lo van a hacer con muchísimo frío que nos trae esa borrasca que se llama Filomena. Madrid Directo va a ser testigo de la gran gala de la llegada de los Reyes Magos al Centro Cultural Conde Duque. Y como somos servicio público, tanto la radio, este Madrid Directo, como Telemadrid, en Madrid Directo también, con Inmaculada Galván y Emilio Pineda, vamos a traer a los Reyes Magos. Así que tenemos ya línea establecida con Emilio Pineda. Emilio, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Ay, muy bien, esperando a los
Con
Reyes.
Con mucha ilusión.
Claro que sí, esperando a los Reyes. Oye, sí, qué maravilla que vayamos a dar la señal institucional de ese acto institucional de los Reyes Magos, ¿verdad?
Ese gran espectáculo. Es verdad que este año no va a ser la cabalgata tradicional de todos los años, pero yo creo que al final la magia, la ilusión se va a vivir de igual manera en ese gran espectáculo, porque va a haber, pues eso, música, va a haber sorpresas, va a nevar incluso, ya te puedo anticipar que va a nevar.
Vamos
incluso
a ver, Emilio, no te adelantes. ¿Sí? ¿Cómo que va a nevar? Si es los del tiempo, sí, nuestras chicas y nuestro chico del tiempo dice que a partir del jueves, no me digas que ya, bueno, va a nevar hoy. A ver, explícame,
sí,
eso.
La magia de Jorge Blas va a conseguir, bien, que nieve. Es un anticipo que te puedo adelantar, pero luego va a haber la música de Ana Malikian, ese violinista magistral que va a hacer sonar su violín con una composición además dedicada a Madrid especialmente. O sea, va a ser una noche muy, muy emocionante la que vamos a vivir nosotros desde las 7 de la tarde ya con un programa muy especial, y a las 8 y media que llegará ese momento en el que empiece el espectáculo y en el que, claro, estamos deseando ver a Gaspar, a Melchor y a Baltasar encima del escenario, por fin de nuevo en Madrid, después de este año tan duro que hemos vivido.
Ahora, qué chulo, ¿eh? Poder escuchar a Melchor, que creo que es el portavoz de sus majestades, lanzarnos, sí, esos mensajes maravillosos, y además siempre ahí con nuestros compañeros de Telemadrid, con Inmaculada y con Emilio. ¡Qué maravilla esto del hermanamiento de Madrid Directo! ¡Me encanta!
Sí. La radio y la tele. Hoy vamos a estar todos unidos por la ilusión y por la magia, que es, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, Pilar, sí, el programa más emocionante del año. Por lo menos el más ilusionante. Yo me siento como un niño. Es como cuando pues eso, te sientes con la ilusión de la sorpresa, de la magia, de que llegan los Reyes Magos y que nosotros vamos a tener encima la suerte de estar tan cerquita de ellos, ¿no? Que quién me hubiera dicho a mí cuando era pequeño que cuando, bueno, pues fuera mayor iba a estar al lado de Gaspar, de Melchor y de Baltasar.
Oye, ¿cuál es el favorito tuyo? Si puedes,
pues
decirlo,
de siempre,
¿eh? A ver.
Sí, Baltasar, siempre ha sido mi favorito, al que siempre le pedía y le sigo pidiendo las
ahí,
cosas.
Ahí.
Y aunque a veces me porto mal y le trae carbón, pero
no,
pues,
hombre, no, tú no te portas mal, Emilio, por favor. Te cuento, sí, yo también, el mío es Baltasar, pero tuve una época muy chiquitita que no sé
sí,
qué pasó. Cambié a Gaspar. Porque, ay, Gaspar in person me trajo mis Reyes Magos y claro, yo tenía que hacerle, claro, infiel a Baltasar. Pero bueno, luego retomé con Baltasar, las cosas
no,
como
no se
son.
No se enfadan. Ellos saben que podemos cambiar, que son tres y que en un momento de nuestra vida, bueno, pues tengamos más, digamos, más atracción hacia uno que hacia otro, pero al final son los Reyes Magos y son igual de mágicos los tres.
Pues qué trabajo más bonito tenemos esta tarde por delante con Telemadrid,
pues sí,
con esa señal institucional, servicio público para todos los niños y mayores, sobre todo estos abuelos fantásticos que tanto han dado por todos nosotros,
claro que
van,
sí,
a esperar esa llegada de los Reyes Magos. Así que, Emilio e Inmaculada, tener un trabajo fantástico esta,
oye,
noche. Dime.
Mira, ¿quieres que te cante una canción que compuse en su día para esta noche? Te la canto rápidamente.
Por favor, Emilio, adelante. Vamos allá.
Venga. Llegan ya, están aquí, desde Oriente hasta Madrid, con sus trajes, sus carrozas y regalos, más de 1000. Y este año, más aún, necesitamos su luz, que se lleve esta pandemia y nos traiga más salud. Es Gaspar, es Melchor y también es Baltasar. Son los reyes de la magia, la ilusión y la bondad. Y esta tarde, desde aquí, de nuevo en Telemadrid, te contamos su llegada desde el principio y hasta el fin.
Pero bueno, Emilia, Emilio, fenomenal. ¡Qué bueno! Yo no voy a cantar de momento, ¿eh? No te digo yo que en plena retransmisión, pues en fin, bueno, haga mis pinitos.
Como ya sabemos que va a nevar en los próximos días, digo, yo me adelanto y ya, pero no pasa nada. Y si llueve y nieva, pues yo me uno.
Emilio, un beso muy fuerte para ti y para Inmaculada y todo el super, todo el super equipo de Telemadrid. Gracias.
Gracias, Pilar, un beso.
Pues nosotros también en una edición especial en Madrid Directo. A partir de las 7 de la tarde estaremos con ustedes, especialmente con los niños y nuestros mayores, para darle la bienvenida a sus majestados. Habrá unidades móviles, invitados, colaboradores, estaremos en jugueterías con esos regalos de última hora, contaremos el origen y la historia de sus majestades, cómo son sus vestidos, también estaremos en lugares mágicos de Madrid, daremos la receta del roscón de Reyes, ¡qué rico! Y sin duda escucharemos a los magos con Melchor, que va a ejercer de portavoz y nos dará su mensaje. Recuerden, a partir de las 7 de la tarde, edición especial de Madrid Directo, en Onda Madrid, también en Telemadrid, para dar la bienvenida a sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar. Y también recuerden, nuestro programa hoy es especial. Vamos a hacer esta primera hora de tertulia política y de actualidad. Luego tendremos un pequeño descanso, pero hay gente en esta casa que no va a descansar y clubes madrileños que están disputando la Copa del Rey que tampoco descansa. A partir de las 5 de la tarde, Copa del Rey con José María del Toro y el encuentro Córdoba-Getafe. Y después, cuando esté ahí Melchor hablando, estaremos a punto de que empiece la Alcorcón Zaragoza con José Vicente Delza. Y hablamos de frío, porque se llama Filomena, es la borrasca que nos tiene ateridos de mucho frío. El caso es que sus majestades van a pasar una noche gélida y a partir de mañana se anuncia la gran nevada en toda la comunidad, incluso en la capital. Podrán cuajar la nieve entre 10 o 30 centímetros. Desde la DGT, la EMET y el 112, la recomendación es clara, eviten salir a la carretera y todo tipo de desplazamiento. Por cierto, que hoy mismo la Guardia Civil ha tenido que cortar el acceso a Cotos y Navacerrada porque nuevamente los parkings a las 8 de la mañana ya estaban llenos. Por favor, tengan mucha prudencia y precaución y sobre todo tengan sentido común. Hablamos ya de la pandemia porque sigue la polémica con el dispar criterio de aplicación de la vacunación en las comunidades autónomas. Como ejemplo, en Asturias se ha vacunado ya el 100% de las dosis recibidas y es que habilitaron también los días festivos. En la Comunidad de Madrid, el porcentaje de momento es del 6% de los virales recibidos. La cifra global de vacunados en todo el país es de casi 92.000 personas. El Ministerio de Sanidad asegura que pronto se va a coger ritmo en esta vacunación y se cumplirán con las cifras previstas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha abierto la puerta para que los militares también participen en estas tareas de vacunación. Mientras tenemos otra polémica en la Comunidad de Madrid al saberse que se va a abonar 133.000 euros mensuales a Cruz Roja para ayudar en este plan de vacunación. La oposición habla de privatización encubierta. En Europa se han recibido más de 12 millones de dosis y también con desigual aplicación y sin cumplir los objetivos iniciales. Y atención porque la Agencia Europea del Medicamento recuerda que la administración de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, que es la que se está vacunando en estos momentos, no debería restrazarse más de 10 días. Mientras tanto, el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, como ya lo hiciera antes el del Colegio de Valencia, asegura que ahora tendríamos que estar absolutamente cerrados. El caso es que la fatiga emocional de todos, con relajación en las medidas incluidas y la irresponsabilidad de unos cuantos, han disparado el número de contagios. Y eso que aún no se contabilizan los casos producidos durante los festivos navideños. Hay restricciones importantes otra vez en la Comunidad Valenciana, en Extremadura, en La Rioja y, por su parte, desde Castilla y León se pide que se arbitre un confinamiento en todo el país. Reino Unido y Escocia están ya cerrados como en el mes de marzo hasta finales de febrero. Y 2020 ha finalizado con una cifra récord de parados. Más de 725.000 personas han perdido su trabajo. Se han destruido más de 360.000 puestos de trabajo. Otras 755.000 personas siguen en ERTE, un tercio de ellas en el sector de la hostelería. La cifra total de parados en nuestro país se acerca a los 4 millones de personas. Hemos pasado del 20% al 24% de índice de paro. En el turismo, nada menos que cerca de 61 millones de extranjeros han dejado de viajar a nuestro país el año pasado. Las cifras del turismo son muy negativas. Solo en la Comunidad de Madrid se ha recaudado un 73% menos que el año anterior. El rey Juan Carlos I cumple hoy 83 años a 6.000 kilómetros de España y acompañado por su hija mayor, la infanta Elena, que se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos desde el pasado domingo. Mientras se sigue comentando esa imagen que hemos visto publicada en las últimas horas en Abu Dhabi, en la que se le ve caminar con dificultad, ayudado por dos escoltas. Mañana su hijo, el rey Felipe VI, como jefe del Estado y capitán general de los ejércitos, preside la habitual Pascua Militar. En el acto habrá un nuevo discurso del monarca que se espera con especial atención. Y hoy mismo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han hablado por los posibles cambios que se podrían producir en el Gobierno tras la designación del ministro de Sanidad, Salvador Illa, como candidato del PSC a la Generalitat. Según fuentes de Unidas Podemos, no habrá cambios en las carteras de la formación de Pablo Iglesias. Pero por de pronto, atención a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que dice que tiene mucho cariño y respeto por Salvador Illa, pero dice que la campaña electoral ha empezado ya en Cataluña y que Illa tiene que dejar el cargo. Y a lo mejor parece que habría cambios y más de un relevo en los ministros socialistas. Por su parte, Miquel Iceta dice que tendrá que esperar al BOE a saber si por fin es ministro o no. En la producción y coordinación, Alejandro González, y en redacción Rosa de Lima y Maite López. A los mandos técnicos tenemos a Jorge Gutiérrez y vamos a saludar ya en nuestra mesa de debate a Isaac Blasco. Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, feliz año a todos.
Buenas feliz tardes, año, Isaac. Y tenemos con nosotros aquí sentada en el estudio, toda preparadísima con sus cascos de color malva, fusia, lo tiene todo y muy abrigada nuestra Carmencho Marín. ¿Qué tal, Carmencho? Buenas
pues
tardes.
Muy bien, muy abrigada porque lo merece el lugar. Pues tenemos muy fresquito todo.
Sí, como corresponde, tenemos que estar fresquitos y ventilados.
Esto es.
Chicos, yo no me resisto a empezar con la cosa de los Reyes Magos. Es que a mí me hace muchísima ilusión. Carmencho, ¿tú qué esperas?
Yo les he pedido una vacunita pronto.
Bien.
Sí, una vacunita es lo que más ilusión me haría que me dejaran, la verdad. Y por lo demás, pues bueno, en fin, creo que se ha solucionado, al menos en Madrid, que se ha solucionado bien lo de la cabalgata, ¿no? A ver cómo resulta la gala que vamos a tener luego, pero yo espero que los niños estén sabiendo que sus majestades no podían ir por las calles tranquilamente, por mucha mascarilla que se pusieran, y que tienen que estar recogiditos y que los tienen que ver por la tele.
Uh-huh. Isaac, ¿tú qué esperas de esta noche? Además de tus cosas personales.
No, yo lo que espero es que en unos meses todo esto haya quedado atrás y nos parezca un mal sueño, una pesadilla superada. Yo soy muy optimista con respecto a la expectativa de éxito de la vacuna. Otra cosa es que logísticamente, bueno, se trata de un tipo de producto, en concreto la de Pfizer, que dificulta la distribución y la aplicación de la vacuna. Pero tampoco creo que por el hecho de que se registre cierto retraso en días tan complicados como son los navideños, tengamos que, no sé, que fustigarnos por y pensar que esto no va a salir bien. Yo creo que sí, que la vacuna tiene unas garantías acreditadas desde el punto de vista científico que permiten pensar que en muy poco tiempo el coronavirus va a pasar a la historia, o por lo menos se va a incorporar como algo ya absolutamente manejable en la sociedad.
Hombre, y además, por ser justos, en Europa está pasando lo mismo, ¿eh? No, sí. Es que solo esté pasando aquí, que en Madrid ha pasado tal, o en Extremadura, o en Asturias.
Es verdad, lo que sucede es que también está pasando en otros países, pero yo creo que hay una gran dosis de improvisación. Bueno, para empezar, yo creo que el entusiasmo general que nos han insuflado los políticos de que el 70% de la población va a estar completamente vacunada a finales del verano, hombre, yo creo que no nos deben aumentar la ilusión, porque la frustración va a ser más grande. A la velocidad de crucero, por utilizar la expresión del ministro Illa, que por el momento van algunas comunidades, yo creo que vamos, que para el verano, vamos, sería un milagro que estuviera vacunado el 60 o el 70. Bien es cierto que, aparte de estas improvisaciones y que esté pasando en todas partes, hay gente que lo hace mejor y gente que lo hace peor. Es decir, no solo en Asturias han utilizado ya el 100% de los viales, sino que Galicia, por ejemplo, preparó un equipo de 22 enfermeras que han montado grupos para la vacunación, etcétera, etcétera. Y sobre todo, por ejemplo, solo en Orense han vacunado más que en todo Madrid. O sea, es que en Madrid, yo creo que desgraciadamente, porque es nuestra comunidad, está siendo un poquito desastre en esto. O sea, uh-huh. cuando dijo la presidenta lo de que iban a montar un operativo sanitario sin precedentes, yo no entiendo a qué se podía referir, porque luego sí pueden decir, es que no se pueden descongelar, es que han llegado un día tarde, es que no sé qué. Pero bueno, hay otras comunidades, incluso Navarra, Extremadura, que lo están haciendo de otra forma. Insisto, Galicia, vamos, por hablar de una comunidad del mismo partido político que gobierna en la Comunidad de Madrid, evidentemente lo están haciendo con una soltura y con una eficacia muy diferente, ¿no?
Con todo y con eso, margen, disculpa un momento, Isaac, vamos a escuchar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha dicho hoy que las Fuerzas Armadas pueden estar listas para ayudar en este caso de la vacunación.
De la absoluta disponibilidad que tienen las Fuerzas Armadas para ayudar en todo lo que haga falta, cuando se nos pida por las autoridades competentes, ni el Ministerio de Defensa ni las Fuerzas Armadas tenemos competencia en esta materia, son las comunidades autónomas, pero las comunidades autónomas, como toda España sabe, que el ejército está disponible para ayudar a la gente en cualquier momento y sobre todo a aquellas personas que más lo puedan necesitar.
Escuchamos también a Pablo Casado, el presidente del Partido Popular.
Yo lo que creo es que el gobierno tiene que coordinar la campaña de vacunación de forma eficaz. Si se tiene que contratar más personal sanitario, que se haga. Si el ejército en su personal médico puede ayudar, que lo hagan.
Y también escuchamos a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
Yo creo que las vacunas, lo que no puede ser es que el gobierno les ponga el logo del gobierno de España, pero luego los problemas sean de las comunidades. A mí me preocupa el ritmo de vacunación y creo que debemos hacer un plan nacional de vacunación con un ministro de Sanidad al frente que no está haciendo campaña electoral, sino que esté metiéndose en la tercera hora y en el plan de vacunación.
Muchos temas que están saliendo sobre la mesa. Escuchamos también en la Comunidad de Madrid a Eugenia Carballedo, que es la consejera de Presidencia.
Esta semana, sin embargo, sí tenemos la previsión de vacunar a 15.000 personas. La semana que viene a 24.000. A finales de enero podremos empezar también la vacunación al personal sanitario, principalmente los que están en primera fila, ¿no?
Y vamos a escuchar también al portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea, José Manuel Freire, que se ha referido a esa noticia que hemos conocido hoy de que Cruz Roja también va a prestar ayuda y evidentemente va a recibir una contraprestación económica por parte del gobierno autonómico.
Algo tan importante y tan propio del gobierno como es la vacunación con entidades ajenas, incluida la Cruz Roja, que aunque no es una entidad privada, creemos que no debiera prestarse a actuar como empresa de contratación temporal para sanitarios.
Y vamos a escuchar también ahora, que esto es importante por cuanto es el tema médico, a César Carballedo, que es adjunto a la dirección del Hospital Ramón y Cajal, que ha dicho que cuidado con retardar la segunda dosis de la vacuna de Pfizer.
¿Qué pasa con los antibióticos? Cuando nosotros ponemos dosis menores de las necesarias, las bacterias se hacen resistentes. Cuidado con este virus y cuidado y de vacunaciones como se está planteando en el Reino Unido y en Alemania con una sola dosis. A mí me da mucho miedo.
Cada vez que escuchamos a un médico, a un científico, hablar de los datos reales que están recibiendo ellos a los contagiados, a los afectados, a los enfermos, en las UCIs, en las urgencias, la verdad es que tenemos que pensar un poquito en sentido común por parte de todos, ¿no, Isaac?
Sí, sin duda, pero yo creo que el sentido común lo ha puesto Inés Arrimadas en sus declaraciones. Es verdad que decía Carmenchu que en unos sitios se hace mejor que en otros, que el nivel de solvencia se está acreditando, por ejemplo, en Asturias, donde ya se han dispensado todas las dosis disponibles. Y en otras comunidades, como la nuestra, pues la cosa probablemente sea mejorable. Al margen de eso, yo creo que las cosas funcionarían, sin duda mejor si tuviéramos a un ministro de Sanidad que implementara un plan nacional de vacunación absolutamente planificado y basado en el criterio de los expertos, en lugar de estar haciendo vídeos electorales y mítines los domingos por la mañana. Es que a mí lo que me parece poco serio, sobre todo si se compara con el comportamiento de nuestros países vecinos, de países homologables a España, es tener a un ministro que ha dimitido de la tercera ola, que se ha bajado de la tercera ola cuando está eclosionando y se ha ido a hacer campaña electoral por designio de su presidente. Eso es lo que no tiene mucha lógica y creo que desde el punto de vista de la reputación como país no nos viene especialmente bien.
Hombre, hay una cosa bastante clara. Es muy discutible que Salvador Illa siga siendo ministro cuando ya va a ser candidato. Por otra parte, tiene el precedente de Díaz Cañete cuando se iba a ir al Europarlamento y que también se quedó como ministro de Agricultura. O sea, que es que en este país
sí, pero no teníamos nos repetimos
un poco. Pero lo que te quiero decir sobre la eficacia, es decir, que el gobierno tenga que ser, el gobierno central, me refiero, el que organice el plan de vacunación cuando las comunidades han estado reclamando sus competencias, entiendo que pueda ser también discutible, pero es que hay cosas absolutamente evidentes. La señora Díaz Ayuso dijo que en Madrid estaba siendo castigada porque le daban poquísimas dosis, por Dios, y ha puesto el 6% de las dosis que le han dado. Asturias, ¿por qué lo ha hecho bien? Hombre, incrementó para empezar el 15% de sanitarios. Aquí ni siquiera se ha contratado, se ha reforzado la atención primaria, como se decía, ni se ha estado formando en número suficiente personas que puedan hacer esto. Si ahora el Ministerio de Defensa quiere colaborar con la UME o con los sanitarios del Ministerio, me refiero, porque la UME está para otras cosas, al menos a los que no sean sanitarios, ¿no? Pues bueno, todo colaborará. Si aquí lo que nos interesa es que nos vacunen a todos cuanto antes, al menos a todos los que nos dejemos, y que se luche contra esta pandemia. Pero empezar ahora a decir que si son churras o son merinas, y que si tiene que ser el ministro o tiene que ser las comunidades, acuérdate, Isaac, en los primeros momentos de la pandemia, cuando las comunidades, varias comunidades, pero especialmente la nuestra, la de Madrid, en la que estamos y vivimos, estaban queriendo recuperar rápidamente las competencias, etcétera.
Pero,
y luego decían, hombre, no, es que ahora resulta que tiene que ser el gobierno central.
¿Sabes por qué se produjo esa exigencia por parte de los presidentes autonómicos? Porque el nivel de incompetencia
demostrado sobre
la desescalada que se produjo en verano y que es probablemente el punto de origen de lo que tenemos hoy planteado en este país, desde el punto de vista de la incidencia del virus, llevó a los presidentes autonómicos a pedir tomar el mando, ya que el gobierno se puso absolutamente de perfil.
De todas formas, estarás conmigo.
¿Tú recuerdas las declaraciones de Pedro Sánchez durante el mes, creo recordar?
Sí, cuando dijo que habíamos vencido al virus. Sí,
eso fue anterior. Pero posteriormente, cuando vio que la situación estaba completamente desbocada, lo que invitó a los presidentes autonómicos era a solicitar el estado de alarma. El estado de alarma parcial, territorializado. ¿Para qué? Simplemente para, en caso de que las cosas salgan bien, el éxito lo capitalizo yo, y en caso de que las cosas salgan mal, la culpa es de los presidentes de las comunidades.
Pues hombre, yo no sé si con
esa es la política, esa es la política de gobierno que se ha visto confirmada cuando se ha demostrado que el presidente del gobierno antepone los intereses electorales de su partido con un candidato en Cataluña muy determinado y probablemente muy inconveniente al interés general de los españoles.
Yo creo que, sinceramente, habiendo dicho que a lo mejor es muy discutible que Salvador Illa siguiera siendo ministro una vez que se declara candidato, aunque bien es verdad que no ha empezado la campaña, pero yo creo que simplemente por la pupa, por la recepción que ha tenido la candidatura de Illa en la oposición, sea tanto de la derecha española como del independentismo catalán, yo creo que a mí eso ya me parece incluso positivo.
Si fuera ministro de Industria, yo podría entender lo que estás diciendo. Pero
es
siendo ministro
gestión,
de Sanidad, me parece absolutamente lógico. No es que Salvador Illa sea Severo Ochoa. No es que Salvador Illa nos vaya a salvar de la pandemia.
No creo, porque nos tenía
pero
que salvar.
Evidentemente, las formas también en política son muy importantes. Y si tenemos un ministro que supuestamente está tutelando la gestión del asunto Mollar que tenemos planteado, el asunto más trascendental que hemos tenido sobre nuestras cabezas en los últimos años, lo lógico es que no se baje a mitad del viaje.
Te digo, por supuesto,
lo
que a mí también me parece discutible.
Es que aplique sentido de la responsabilidad y asuma el mando que se le está exigiendo que asuma. Y no lo ha hecho.
Si os parece, hacemos un pequeñito alto en el camino para ir a la calle, porque tenemos en la calle a nuestro compañero Jesús Clemente preguntando precisamente por cómo está yendo el plan de vacunación. A ver qué es lo que nos cuenta Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, ¿qué pasa con las vacunas? Un 6% al menos en la Comunidad de Madrid, en el caso del resto de comunidades también se mueven en esos porcentajes, solo un 6% de las vacunas recibidas se han puesto. Y mientras las administraciones local, nacional, regional se pelean entre ellas, nosotros salimos a la calle para preguntar a los madrileños. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por fin tenemos la vacuna, se ha hablado mucho de ella, también en los medios, en la radio, seguro que nos ha escuchado usted en Onda Madrid, decir que, oye, el principio del fin, pero parece que el principio del fin se está retrasando.
Pues sí, yo creo que ha habido falta de planificación por parte del gobierno central y de las comunidades autónomas y bueno, pues ahí es donde está un poco esta deriva, ¿no?, que estamos teniendo. Pero bueno, veremos a ver si en poco tiempo se va solucionando y podemos andar ya con otros niveles de vacunación.
Se va solucionando, dicen por aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál sería la solución? ¿Qué cree usted que se podía haber hecho para planificar mejor?
Pues evidentemente lo que debería haber es haberse planificado, haber tenido ya unos objetivos de quién se ponía las vacunas, qué grupo de gente y cuando se mandaran a los hospitales o a los sitios donde tenían que mandarlos, pues que ya se pudieran poner, que ya estuvieran puestas prácticamente. Si las tenemos, ¿por qué no las vamos a poner?
Esto es interesante, Pilar, las dos cosas que dice este caballero, porque por un lado, si las tenemos, ¿por qué no las vamos a poner? Y por otro, claro, hay que planificar, hay que tener pensado ya a quién se le va a poner, porque no sé si ustedes saben que hubo un calendario de fases de a quién ponérsela, pero hay un desconocimiento total entre la población sobre ello.
Sí, yo uno de ellos. Realmente no sé realmente a quién hay que ponérsela. Imagino que a la gente pues más mayor, con más riesgo. Y bueno, pues debería hacerse ya, porque tanto tiempo que llevamos esperando a que vengan las vacunas, ahora que las tenemos, vamos a empezar porque si no, no vamos a salir de esta.
Y ahora encima parece que vamos a probar una segunda vacuna. Mientras la primera está llegando y no se pone, llega una segunda. ¿Dónde está el final de esto?
Pues eso no se sabe, porque la verdad es que, bueno, pues hay una incertidumbre muy, muy grande, ¿no? Porque es lo que decía aquí el compañero. No se sabe a quién se tiene que poner, se está poniendo a gente mayor, se está poniendo a gente vulnerable, gente que tiene más riesgo, ¿no? Pero no es una cosa que se está haciendo un poco ahí a la deriva, ¿no? No se sabe exacto. Ni planificado por parte de nadie, ni nada, un poco ahí todo...
Y además ustedes están hablando, y bien hablado además, pensando en los mayores, en esa población vulnerable, pero les veo rodeados de hijos, que es verdad que aunque, según recuerdo yo, estaban muy abajo en el calendario, pero al final son hijos y uno está pensando, oye, es que como no pase primero la población vulnerable, nuestros hijos no llegan.
Efectivamente, eso es. Entonces, bueno, están diciendo que a los niños no se les va a vacunar, en principio... tampoco se sabe exacto si se deben de vacunar o no. En principio, según ellos, no, pero bueno, es una cosa que estamos todos ahí en el aire. No sabemos si ellos tienen riesgo, que son también de riesgo, pero que a lo mejor, según las instituciones, ellos no tienen tanto riesgo como el resto de la población, ¿no?
Pues ya lo ves, Pilar, impera mucho la confusión. Y por aquí, para terminar, disculpe, pero yo creo que todos estábamos pensando en meter en nuestra Carta de Reyes más vacunas y ahora uno se piensa, ¿no?, el pedir eso.
Bueno, pues sí, la verdad que hay muchas cosas que pedir, salud para todos, pero lo que deberían de hacer es poner las que tenemos ahora mismo aquí y dejarse de divagar y de pensar y hacer que sean efectivas las cosas que tenemos.
Pues ya tenemos otro deseo para la Noche de Reyes, muchas gracias a los tres, que es, antes de pedir más vacunas, antes de llenar el árbol de esos regalos tan deseados en forma de cura sanitaria, primero empezar a poner las que tenemos, Pilar.
Pues muchas gracias, Jesús Clemente, porque cuando escuchamos a la gente les entendemos también y hablan con tanto sentido común.
Tienen mucho sentido común, pero yo quería dar un dato. ¿Sabéis cuántos equipos de vacunación tiene Cataluña dispuestos ya? 500. ¿Sabéis cuántos tiene Andalucía? 500. ¿Sabéis cuánto tiene Madrid? Algo más de 40. O sea, es que, claro, evidentemente la pandemia, el virus no entiende de ideologías ni de estatutos de autonomía, pero es evidente que en unos sitios están más preparados que en otros y se han organizado mejor.
Por eso Cataluña acaba de decretar el confinamiento municipal, bueno, pues, de un montón de localidades.
Pues bueno, y Andalucía también. Claro, Andalucía también está bastante preparada.
Por eso Cataluña registra unos niveles de contagio muy superiores a los madrileños y por eso... el nivel de eficacia de las autoridades sanitarias catalanas es prácticamente modélica en
Europa. Pues al menos se han preparado mejor.
Pues me parece que no les está luciendo en absoluto, Carmenchu, si me permites.
Ni Andalucía tampoco,
el cuestionamiento,
entonces.
No, yo estoy hablando ahora mismo de Madrid.
No, yo decía porque tienen...
El cuestionamiento que se produjo, con pronunciamiento judicial incluido, a favor, por cierto, de la presidenta Ayuso, con respecto a las medidas que desde Madrid se tomaron, al final se han revelado eficaces.
Pues no será por el momento actual que vivimos.
Vamos a ver,
Hombre, no me dirás.
Por el momento actual que vivimos, ¿tú crees que Asturias, ¿tú crees que Asturias a la que has puesto como ejemplo, Asturias puede presumir de algo con respecto a la segunda ola?
La única cosa que yo he dicho de Asturias, aparte de que han incrementado los sanitarios un 15%, es que han inyectado todas las vacunas que han recibido.
Pero se puede hacer un juicio general sobre el nivel de solvencia o de eficacia de las autoridades sanitarias madrileñas por el hecho de que se haya dispensado un nivel de vacunas inferior al previsto.
Sobre el nivel de improvisación, sí, por supuesto.
Yo creo que no. Hombre, ¿tú crees que una...
si Madrid y Cantabria son las peores.
¿Hay alguna comunidad autónoma que haya construido en tiempo récord un hospital que va a perdurar en el tiempo cuando esto se vaya?
Si lo llamas hospital, seguramente no habrá ninguna otra comunidad.
Bueno, no creo que sea una cancha de baloncesto.
Yo creo que es un hangar, a lo mejor, según dicen algunos.
Yo no lo creo. Y yo he hablado con expertos sanitarios que me dicen que es un ejemplo, que es un modelo y que, además, está ya cumpliendo el papel que le corresponde,
que
es el de servir de catalizador para descongestionar los hospitales, digamos, ordinarios o los hospitales que ya formaban parte de la red sanitaria pública.
Esto por lo que se refiere a todo lo que es el asunto sanitario, que desde luego es el más preocupante, pero claro, la situación económica y la del paro es tremenda. 2020 ha finalizado con una cifra récord de parados, más de 725.000 personas han perdido su trabajo, se han destruido más de 360.000 puestos de trabajo. Si os parece, vamos a escuchar a Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, que asegura que estas cifras tienen mucho que ver con la contención de la pandemia.
Lo primero que hay que hacer es contener la pandemia. Estas cifras tienen que ver con la economía, pero tienen mucho que ver con la evolución de una epidemia como no habíamos conocido en el último siglo en nuestro país. Y desde luego, hasta que no se contenga de una forma mucho más contundente la pandemia, los contagios en el COVID-19, va a ser difícil recuperar la normalidad económica.
Escuchamos también a Pepe Álvarez, secretario general de la UGT.
No es posible la recuperación económica sin la lucha, la reducción de la situación de la pandemia. Si no paramos la pandemia, la economía se para.
Vamos a escuchar también al presidente de ATA, el sector de los autónomos, con Lorenzo Amor.
El gobierno tiene que plantearse un cambio de rumbo, mantener los ERTE, mantener los ESE de actividad, pero tiene que mejorarlo y tiene que establecer ayudas directas a los sectores que hoy están volviendo a ser afectados por la pandemia.
Escuchamos también en la Comunidad de Madrid al consejero de Economía, Manuel Jiménez.
La Comunidad de Madrid ha vuelto a generar empleo. Más de 9.000 afiliados más a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid en el mes de diciembre. Es el cuarto mes consecutivo generando empleo. Una vez más, uno de cada tres empleos que se han generado en España se han generado en la Comunidad de Madrid. Tenemos casi 2.000 autónomos más que en febrero de 2019, es decir, antes de la pandemia.
Pues con toda esta situación, estas valoraciones, Isaac, las cifras del paro son tremendas, ¿eh?
Bueno, las cifras son desoladoras. Yo creo que hombre, era difícil imaginar un mes de diciembre bueno en el contexto en el que estamos y en el año que hemos pasado, pero es verdad que plantarnos en niveles de desempleo para los que buscar precedentes, nos llevaría a retrotraernos en el tiempo bastantes ejercicios, pues bueno, es descorazonador. Yo creo que ahora mismo hay pocas opciones que no sean las que están reclamando realmente los sindicatos y los autónomos, las de prorrogar todo tipo de ayudas, pero eso tiene que venir acompasado de un nivel de eficacia administrativa que no se está visualizando, y ese yo creo que es el gran problema. Pero es que estamos hablando de 724.000 parados más, de otros 755.000 en el limbo de los ERTE y de una destrucción de empleo directo de 360.000 puestos de trabajo. Es que son cifras absolutamente inéditas en los últimos años.
Uh-huh. Son
cifras angustiosas y la situación es absolutamente tremenda, y ya nos decían que encima cuando acaben los ERTE va a ser todavía muchísimo peor. Una solución parcial puede ser que los ERTE se prolongaran, pero en cualquier caso, claro, los ceses de actividad evidentemente no sé si luego se recuperan japonés se recuperan. A mí, no obstante, bueno, escuchaba al señor Amor, al del ATA, hablar un poco de los términos económicos, pero me satisface escuchar a los sindicatos, sobre todo a Unai Sordo, también a Pepe Álvarez lo decía, que al menos ponen por delante la necesidad de que la situación sanitaria esté por encima de la situación económica. Es brutal, porque es elegir entre lo malo y lo peor. O sea, no estoy diciendo que sea una solución, pero lo que está claro es que sin frenar la pandemia ni se va a recuperar la economía, ni se van a crear puestos de trabajo, ni se va a poder hacer nada de nada. En todo caso, algún pequeño parche, bueno, pues si se prolongan los ERTEs, pues a lo mejor lo era, pero tampoco supongo que como sistema se pueden prolongar eternamente, ¿no? Entonces, sí, ¿quién va a decir que estas cifras son buenas? ¿Y quién va a decir que la situación no es escandalosamente tremenda? Pues nadie, es horrible.
Y además las restricciones van a más en este momento tremendo de la pandemia, como están los casos y los contagios.
Claro, claro.
Con lo cual, ni hostelería, ni comercio, claro, y el, claro. El consumo ha caído.
Pero también tampoco hay que perder la perspectiva. Es decir, yo entiendo que el contexto no puede facilitar una situación económica boyante. Pero es verdad que España, después de Argentina, según datos de la OCDE y de otros múltiples organismos, incluso de informes privados, por ejemplo, uno que salió por encargo de Bloomberg, sitúan a España como el país, después de Argentina, que peor gestión económica ha exhibido en un contexto absolutamente desfavorable. Eso también tiene su porqué. Es decir, eso también, de algún modo, permite atribuir la responsabilidad a gente muy concreta. En concreto, al ministro de Seguridad Social, a la ministra de Trabajo, a la ministra Calviño, a la ministra de Economía. Es decir, aquí hay nombre y apellidos que tienen que asumir también su cuota de responsabilidad. La economía, evidentemente, no puede estar en unos niveles aceptables con una situación así, pero podría estar menos mal de lo que está.
Hablamos también de que el consumo ha caído y hoy es un día de mucho consumo, o al menos eso decían los años anteriores y los previos. Tenemos también una unidad móvil con Gloria Risco en la calle, viendo a ver cómo van esas compras de última hora. Gloria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues mira, estamos en el Plaza Norte, en el centro comercial de San Sebastián de los Reyes. Solamente te voy a decir que me ha costado aparcar, ¿eh? O sea, he tenido
eso
que
ya es un índice importante, ¿ves?
Ahí estamos. Así que imagínate cómo está este centro lleno de gente que está ultimando esas últimas compras antes de la gran fecha de mañana, del Día de Reyes. Sí. Estamos con una familia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cuánto tiempo lleváis aquí? ¿A qué hora habéis venido?
Hace un par de horas más o menos llevamos por aquí.
Hace un par de horas y os ha dado tiempo a recorreros todo, imagino.
Todo y con calma.
Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué habéis comprado?
Bueno, la compra de último minuto, porque fuimos bastante previsivos y simplemente algún detallito que nos faltaba.
A ver, ¿como por ejemplo?
No lo puedo decir porque tengo aquí a la posible.
Vaya, no, porque están los Reyes Magos ahí,
receptora del regalo.
¿Qué años tienes?
11.
¿Y cómo te llamas?
Andrea.
Bueno, Andrea, vamos a suponer. ¿A ti qué te gustaría?
Pues ropa. Y juegos para la Switch, no sé.
Vas a hacer todo llevarlo con reto.
Para el padre sería bueno también,
oye,
¿verdad?
Pues eso está muy bien, algo para el padre,
algo
claro.
Algo chulo para el padre sería un gran regalo para mi hija, sí.
¿A ti qué te gustaría?
Pero Gloria, por favor, no les digas lo que tienen que comprar.
Sería bastante bueno, pero eso no creo que llegue, la verdad.
Bueno, depende, si te toca mañana la lotería del niño.
No, yo creo que seguiría trabajando, pero más cómodo, ¿sabes? Más contento.
Oye, ya decías que habéis comprado anteriormente, no sé, sí. ¿Qué cositas habéis comprado con antelación?
Pues la Nintendo Switch de ella, pues una de las cosas, seguro, ropa y ¿qué más?
Los zapatos.
Zapatos, ropa, juegos para ella, ¿sí? Al final. Artículos de colección de Marvel.
Pues sí.
Unos gemelos, sí. No, un poquito mía. De todo, no ha sido.
Oye,
no está mal.
¿Y más o menos el gasto? ¿Cuánto ha ascendido?
Yo compré, pero lo controla más él, el gasto.
Total, las navidades, por 2.000, 3.000 euros, por ahí podían.
Ay, señor.
No puede ser 2.000 o 3.000 euros.
Más o menos.
Pero sí, 2.000 o 3.000 euros.
Hombre,
en las navidades, sí. En las navidades, o sea, no solo regalos. sea, ten en cuenta que estos son regalos para aquí, pero luego tenemos mucho más familia. Entonces, al final alguna cosilla siempre cae.
Tenemos cosas para la prima y pues para el nuevo primo que viene. Claro.
Oye, pues muchísimas gracias por atender y por contarme todas estas cosas.
Ha sido un placer.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo, feliz año.
Igualmente, que lo disfrutéis. Muchas gracias.
Gloria, bueno, por
Pilar,
Dios.
¿Qué te parece?
Pero vamos a ver, me he quedado loca. ¿Qué es esto de los 2.000, 3.000 euros? ¿Has ido a buscar a los más ricos del centro comercial, por Dios?
Pues ha sido casualidad, porque llevo aquí un rato y nadie me quería hablar, imagínate.
Los más ricos, ay señor. Bueno, Gloria, a lo largo de esta tarde seguiremos hablando contigo a ver qué es lo que ha pedido la gente a los Reyes Magos, ¿vale? Un abrazo.
Perfecto, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Yo creo que ha sido casualidad, ¿eh? Porque gastarse 2.000, 3.000 euros de una sentada es un poco difícil, pero ¿no, Isaac?
Bueno, oye, si yo se lo pueden permitir.
Digo, a lo mejor pueden, claro, pues por eso se lo han gastado.
Claro.
A mí aparte...
Pero bueno, oye, también es verdad que hay que aprovechar el momento, ¿eh?
Digo,
carpe diem.
Aparte de la cifra, a mí lo que verdaderamente me preocupa, llevaban esta gente 2 horas en un
dos
centro
horas.
Comercial, ¿vale? O sea, los centros comerciales llenos, qué peligro, ¿no? Qué miedo,
ahí estamos,
qué irresponsabilidad.
Bueno,
o sea,
Carmencho, yo no creo que sea una irresponsabilidad. Vamos a ver, yo he estado en centros comerciales y a mí yo no tengo ninguna sensación de incurrir en ninguna irresponsabilidad.
No, pero
siempre
depende cuánta
se observe,
gente hubiera, ¿no? Dicen que estaba,
no
han podido
vamos a ver,
ni aparcar.
Para eso están los organizadores del aforo en los espacios públicos. Y yo, en los centros comerciales en los que he estado, o en los centros de esparcimiento en los que he estado durante estas Navidades, pues he visto que la gente, uno, es muy responsable a la hora de comportarse. Y dos, el que no quiere asumir las pautas que se le dan es porque no quiere, porque están por todos lados. Es decir, que tienes, absolutamente pautado a qué distancia tienes que estar, por dónde tienes que circular. Yo creo que la gente ni es tan irresponsable, ni los centros comerciales son tan culpables de lo que está pasando.
Yo
lo que creo es que tenemos la obligación de tratar de conjugar la salud con la actividad económica y con la actividad social.
Pero los aforos son un auténtico problema.
Porque si no es mejor, creo, morir de coronavirus que de hambre, lo digo de verdad.
Bueno, os pido una breve reflexión, que nos quedan como 3 minutillos, porque enseguida llegan ya los compañeros, llega José María del Toro para retransmitir el Córdoba-Getafe. El rey emérito cumple hoy 83 años, mañana es la Pascua Militar, por cierto, hemos visto en las últimas fechas, en esa fotografía apoyado en 2 escoltas, ha llegado la Infanta Elena antes de ayer domingo. Reflexión para mañana, Carmenchu.
Bueno, pues el rey emérito yo creo que no va a volver, ni el gobierno ni su hijo lo quieren, con lo cual sería aquí una complicación enorme para Felipe VI. Y bueno, pues sí, hemos visto esas fotos que, él ya desde que estaba en Madrid parece ser que se trasladaba casi siempre, al menos dentro de la zarzuela, en silla de ruedas. Y evidentemente estaba bajando, según cuentan quienes, la turista que ha hecho la foto y a la persona a la que se la han vendido, de Telecinco, según cuentan, estaba bajando justamente de un yate, había dado un paseo por el mar, y entonces los escoltas que le ayudan a bajar continúan luego un poco con él, porque por eso si no a veces va con bastón, ¿no? Yo creo que su presencia aquí no es gratísima para casi nadie.
Isaac.
Bueno, yo no voy a ser tan taxativo como Carmenchu, pero sí entiendo que ahora mismo la Casa Real puede tener cierto interés en mantener la distancia con respecto a don Juan Carlos.
La distancia
por encima
social.
De eso, yo creo que...
¡Qué maldad, Carmenchu!
Que esa foto, la filtración de esa foto, la manera en que se obtiene, por dónde aparece publicada... Bueno, a mí todo me genera muchas dudas y tengo la impresión de que no deja de ser, digamos, un instrumento para transmitir algún tipo de mensaje. Por encima de eso, quiero recordar dos cosas. Una, vivimos una situación absolutamente inédita en la historia de la democracia occidental, ya no diré solamente de España, que es que una parte del gobierno trata de horadar la institución más importante que sustenta el Estado de Derecho. Y por otra parte, quiero recordar que don Juan Carlos no está imputado en ningún proceso judicial, simplemente.
Pues que venga, que venga.
Mañana, discurso
pues,
del rey.
Tendría todo el derecho a venir a su país.
Si viniera,
porque,
claro. Y a ver dónde lo ponías a vivir.
Quienes hablan de exilio no lo dicen inocentemente.
No es exactamente.
Utilizan el término con muy mala intención.
Pero bueno, dicen que a lo mejor si venía se podía meter en casa de la infanta Elena, que tiene una casa grande y tal.
Es su hija, ¿no? Se puede meter.
Por supuesto, hombre, ya de hecho su hija está ahí, es la que más unido está, ¿no?
pero en cualquier caso, te aseguro que no sé si opinas que es malevolencia, pero yo creo que ahora mismo no, ninguna autoridad estaría cómoda con él aquí.
Como se supone bondadosos a ambos, esperemos que la noche de Reyes os traiga unos cuantos regalos.
Sí, yo creo que a Carmenchu...
Mi vacunita.
Están por llevarle carbón, ¿eh?
Un beso muy fuerte a los dos.
Un beso
y
igualmente.
Feliz Reyes a ambos. Venga, adiós. Pues llegan ya los deportes. Córdoba-Getafe, José María del Toro, y luego volvemos con ese especial de la llegada de los Reyes Magos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.